Bienvenidos a Backstage, un podcast sobre todas esas cosas que nadie cuenta sobre los proyectos online.
Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Backstage, este podcast que busca hablar de esas cositas que pasan en el mundo online, detrás de estrategia de marketing digital, de neuromarketing, de experiencias, aprendizajes, casos, ¿no? Análisis, pero sobre todo también reflexiones sobre el estilo de vida de un emprendedor que se dedica a internet y muchas otras cositas más. Como siempre, Alejandro Boy, detrás de esto, poniendo el granito de arena, pudiendo aportar poco a poco en cada episodio. Sigo intentando que sean más cortos los episodios, pero me doy cuenta de que hay un tiempo en mi cabeza configurado en el cual, sin darme cuenta, lo termino cumpliendo, que es el rango de los 13-14 minutos. A veces más, depende del tema y depende de qué tanto me emociona el tema en sí, porque trato de tener unas pequeñas ideas anotadas y no es que tengo guionado el episodio, entonces no, nunca tengo un tiempo definido o una cantidad de contenido que puedo dar y la mayoría de las veces me termino excediendo de aporte, así que pido disculpas si a alguien le parece demasiado largo los capítulos. Bien. Como siempre, contenido gratuito, está el link en la descripción, o van a Instagram, @aliaboy_. También si quieren el curso de creación de proyectos online, que lo liberé gratuito, me hablan, me dejan su mail por privado en Instagram y les doy un acceso manual. Siempre dispuesto a ayudar. Bien, hoy quiero hablar de algo relacionado un poco al neuromarketing, vamos a decir, a la cabeza. En tiempos complicados, ¿no? Vamos a decir, en tiempos de crisis. Cómo la gente se comporta en el consumo en tiempos de crisis. Y voy a pasar en gran parte en bibliografía del libro Biology de Martin Lindstrom. Es un neuromarketer bastante científico, ¿no? De un perfil científico que siempre ha estudiado cómo las sinapsis y los cruces de neuronas generan ciertos comportamientos. Algo que me interesó mucho de lo que él habla es que la gente en crisis se empieza a comportar distinto, por varios motivos. Primero, hay una brecha entre los más jóvenes y los más grandes, ¿no? Porque los más grandes, automáticamente, cuando las crisis empiezan a aparecer y empiezan a darse ciertos patrones, ya tienen actitudes ya predeterminadas, casi como si alguna vez se las hubiesen enseñado, ¿no? Hay problemas con los bancos, hay que tomar decisiones, hay que dejar de gastar en esto y lo otro, hay que ahorrar, hay que... Según de qué lado del mundo estemos, más liado de Argentina, la gente esconde dinero en el colchón y así, con un montón de actitudes. Pero ¿qué pasa con esto? No es que los grandes actúen totalmente distinto a los jóvenes, sino que los grandes vivieron cosas que los jóvenes no. Entonces ya tienen lo que, bueno, el autor denomina marcadores somáticos, ¿no? Sería la traducción. Básicamente momentos en los cuales una sensación, una serie de disparos cerebrales se marcaron y esas conductas después se replican cada vez que se vuelve a revivir una situación así. Por eso, depende de cuántas crisis hayamos vivido, pero podemos ver en el entorno que personas que ya hayan vivido otras crisis repiten patrones de comportamiento. Entonces las personas saben inconscientemente y actúan inconscientemente que cada vez que pasa algo similar, tiene las mismas actitudes. Independientemente de que la crisis como tal sea igual a la anterior. Porque a diferencia de lo que pasó en 2008 en Estados Unidos, a diferencia de quizás 2001 en Argentina, así con muchos otros ejemplos como tal, esto es totalmente diferente de lo que ha pasado con el coronavirus, ¿no? Porque afecta globalmente, en general los patrones se están dando a nivel mundial, entonces es distinto, pero la gente sigue actuando igual porque el fundamento como tal de la crisis es siempre el mismo, ¿no? Se actúa en base a traumas. Segundo punto que quiero marcar, que me parece muy importante, es el hecho de que la gente se da cuenta, y por eso crece tanto el miedo, ¿no?, a la hora de consumir, ¿Cuánto daba por hecho? ¿Cuánto daba por regalado? ¿Con cuánto se dejaba estar? ¿No? Con la adquisición de crédito, comprar en cuotas. Lo que antes era una especie de beneficio, ¿no? Poder comprar en pagos sin interés y demás. En momentos de crisis, pagar esos mensualmente esos pagos, ¿no? genera un dolor inmenso que casi se triplica con, en base a la normalidad. Porque cuando hay menos o cuando se quiere ahorrar, empiezan los arrepentimientos de haber dado por hecho que bueno, si tomo crédito no pasa nada, compro con tarjeta de crédito y después lo voy pagando en varios meses y me olvido. Y la gente a veces al comprar con la tarjeta de crédito piensa que no pagó, porque como no hubo una transacción de billete en el medio, se le produjo la dopamina por realizar una compra, pero no la contradopamina por haber comprado, digamos, por haber largado los billetes. Entonces se empiezan a marcar mucho más esas decisiones, ¿no? Empieza a surgir un poco el arrepentimiento. Otra cosa muy importante a resaltar en los comportamientos es que si bien hay muchas marcas aprovechando el e-commerce, sobre todo para cubrirse, ¿no? Porque la gente está encerrada en las casas y obviamente aparecían muchas hipótesis, ¿no? Está un poco la parte de, bueno, ahora van a comprar más porque están en la casa, ¿no? También no entiendo el fundamento psicológico, pero la realidad es que sí, comprar a veces por aburrimiento pasa muchísimo. Y por eso se generan muchas devoluciones también, ¿no? Porque lo que fácil vino, fácil se va. Y muchas marcas empezaron a aprovechar eso a nivel e-commerce. ¿Qué empezó a pasar? Empezó a ser más barato publicitar en Facebook, en publicitar en Google y en todas esas plataformas. Porque es que mucha gente empezó a estar cada vez más conectada, ¿no? Consumiendo pantalla. Entonces mostrar los anuncios se volvió mucho más barato. Es una cuestión de oferta y demanda. Y eso directamente afectó en que mucha más gente estuvo agregando carritos, iniciando pagos. Pero, si bien todo fue más barato y si bien todo se empezó a transmitir en más volumen, ¿no? Se empezó a reducir a aumento en volumen y aumento en interacciones, las compras en algunos casos fueron muy grandes y en otros no tanto. ¿Por qué en algunos casos y en algunos casos? Estoy hablando de e-commerce a nivel gigante, a nivel global, y e-commerce a nivel pequeña empresa. Mucha gente está queriendo evitar el gasto, por más suculenta que sea la oferta, por más que el envío sea gratis, por más que haya un descuento, por más que haya un combo, lo que sea. Está queriendo evitar gastar porque no saben realmente tomar una decisión para gastar un dinero que después no tenemos realmente la idea de cuándo volver. Porque los emprendedores dejan de cobrar, las personas que tienen trabajo y siguen cobrando, si no reciben la ayuda correspondiente de las entidades gubernamentales, no van a volver a cobrar, porque tarde o temprano eso se va a terminar. Y es muy difícil gastar un dinero en algo en el día de hoy que no sabemos si lo vamos a necesitar mañana por cualquier motivo que pueda traer un contexto como el actual. Y aparecen muchas oportunidades, marcas dejando precios que jamás se pudieron haber visto en contextos normales, muchas desvalorizándose, muchas tomando oportunismo, lo cual es lamentable, pero vemos cómo emocionalmente todo impacta de la misma manera. Estuve viendo muchos gráficos de crisis anteriores y los patrones son los mismos. Por más que sea una situación diferente, los patrones son los mismos. Se ve reflejado en casos como la bolsa. Los índices suben y bajan de una forma que parece un cardiograma. Y eso se debe mucho al nivel de poca racionalidad que hay. Y al nivel de miedo que hay. Porque necesito ahora tener la mayor cantidad de dinero posible porque no sé cuándo voy a tener mañana. Entonces está siempre ese pensamiento. Hay un gran exceso de felicidad generada por realizar una compra, por estar aburridos, pero a su vez hay una gran culpa por gastar algo que no sé si después voy a necesitar. Eso es como el gran lema del momento que se vive. No quiero gastar algo que después voy a llegar a necesitar, y el arrepentimiento va a ser muchísimo más grande, y es un poco lo que está pasando ahora, con muchos casos y muchos compromisos tomados en contextos normales, donde se daba todo por hecho, y muchos arrepentimientos de no haber generado planes de emergencia, de no haber previsto situaciones o no tener formas de pivotar, generan un gran impacto racional y emocional en el consumo de la gente. Si bien es un mundo en el que ahora hay muchas oportunidades, que probablemente nunca se vuelvan a ver, salvo hasta la próxima crisis, a su vez, también es un gran momento en el que muchas personas por primera vez van a ser marcados con una experiencia para que cuando llegue la próxima crisis empiecen a repetir esos patrones. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias como siempre por estar escuchando. La verdad que se valora mucho ver que más gente se va sumando. Y está bueno siempre poder transmitir estas ideas. Obviamente llevan tiempo. Hay que aprenderlo, hay que procesarlo y poder después comunicarlo. Y espero todos los días poder estar mejorando episodio a episodio en esto del podcast, porque la realidad es que es hermoso. Es algo que disfruto muchísimo. Como siempre, gracias. Cualquier cosa, hablamos por Instagram. Y por favor, si escuchaste hasta esta parte, no te olvides, en serio, del curso de creación de proyectos online gratuito, porque es algo que yo tardé 3 meses en hacerlo y decidí liberarlo para ayudar a la gente a que aprenda algo más. Y la realidad es que rompió todos mis planes, porque era algo que no tenía pensado hacer, pero creo que es un gran aporte. Y la realidad es que creo que le puede ayudar a muchísima gente. Así que más que dispuesto a darlo a todos los que quieran acceder. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchísimas gracias.